Esta semana en Historia del Islam terminamos de hablar del califa Omar y de su caída y comenzamos a hablar del tercer califa Uthman.
El último legado de Omar fue involuntario y de carácter realmente trágico. Él fue el primer califa asesinado. Corría el año décimo de su califato. A un esclavo no musulmán, su amo le había asignado un impuesto que el interesado consideró excesivo. El esclavo se presentó entonces ante el califa y se quejó del hecho. Omar le preguntó al parecer qué era lo que sabía hacer. El esclavo le contó lo que hacía y que además podía trabajar también como molinero. Omar le respondió: «Entonces tu amo te exige demasiado poco. ¿Me construirías a mí también un molino?». A lo que el esclavo contestó: «Te construiré un molino que gire por toda la eternidad». Cuando el esclavo se había alejado, Omar comentó a sus acompañantes: «Este hombre quiere matarme». Y efectivamente, pocos días más tarde, ese mismo individuo apuñaló al califa mientras oraba. El hijo de Omar vengó la muerte de su padre matando al asesino. Pero la ira lo dominó de tal manera que le dio por atacar a todos los esclavos que encontraba por la calle, hasta que los ancianos le hicieron entrar en razón. Omar no murió en el acto, sino que tuvo tiempo de pensar en su sucesor. No aceptó que le sucediera como califa a su hijo. Por su propia cuenta, escogió las personalidades más destacadas de su tiempo, en total 6 varones, entre los cuales se encontraba Ali y Uthman, y les encomendó la tarea de elegir al nuevo califa. La Shura, como se denominó esa reunión de consejeros, se inclinó a favor de Uthman. A Ali solo lo apoyó uno de los presentes y por tanto no salió elegido. El debate en torno a la elección del tercer califa tras el asesinato de Omar abriría en el Islam una brecha que todavía hoy no se ha cerrado. En opinión de Ali, la Shura designada por Omar habría sido pensada de antemano para cerrarle a él el camino hacia el califato. De esta manera, Ali se habría visto privado de su derecho al califato. En todo caso, esto es lo que creen todavía hoy los partidarios de Ali, los shias. Pero antes de ocuparnos de Ali, que efectivamente sucederá a Uthman en el cargo y será, por tanto, el cuarto califa, echemos una mirada a la época de Uthman, que en algún sentido es muy importante. Al contrario que los dos primeros califas, Uthman pertenecía a la poderosa y rica estirpe de los Omeyas, de la tribu de los Quraishíes de la Meca. Y aunque él mismo no se benefició irregularmente de su cargo, condescendió con casi todos los deseos de sus familiares. Más en concreto, durante el califato y bajo la dirección de Uthman, empezaron a ganar posiciones los Banu Umayya. Convertida en casta dominante, esta familia se mantendrá en la cima del poder durante décadas y protagonizará un capítulo de la historia del Islam, la dinastía de los Omeyas. La elección de Uthman no sorprendió a nadie, porque también él perteneció al círculo de los más estrechos colaboradores de Muhammad. Casado con una hija del profeta, se convirtió en yerno suyo y consiguientemente en un pariente cercano. Pero además, el nuevo califa estaba estrechamente relacionado con otro conocido hombre de Meca, Abu Sufyan. Este había sido durante años enemigo incondicional de Muhammad, y hasta que cayó a la Meca en poder de los seguidores del profeta, se había negado a hacerse musulmán. Abu Sufyan era el emir de los Omeyas, un rico aristócrata. Sin duda, se alegró del califato de su familia. Uthman llevó el mismo estilo de vida humilde y sencilla que los primeros califas, aunque las diferencias con respecto a Abu Bakr y a Omar eran evidentes. Tenía una relación más relajada con el dinero y básicamente no veía nada malo en el hecho de poseer riquezas o de hacer uso de las mismas, siempre que no se tratase de dinero ganado fraudulentamente o incrementado a base de intereses abusivos o de la explotación, según el Corán era un dinero halal, legítimo. Realmente Uthman no estaba equivocado. El Islam ve con buenos ojos que cada uno disfrute del merecido salario y de la propiedad privada. Sus preferencias no se decantan en favor del comunismo, sino más bien de la socialdemocracia. Hablamos, naturalmente, de una socialdemocracia basada en un Estado fuerte, que vela por la justa distribución de los salarios y en la que la renta social se redistribuye regularmente. Este proceso de redistribución se lleva a cabo a través del esfuerzo del individuo, que no solo paga al Estado su impuesto de la limosna, sino que además reparte a los pobres el excedente de sus ingresos. Tradicionalmente, este excedente a repartir equivale al 40% del sobrante, después de haber cubierto todas las necesidades de la familia. El Estado ha de procurar que cada uno de los miembros de la sociedad reciba un trato justo. La propiedad privada no debe concentrarse en unas pocas manos, y la riqueza social debe repartirse de la forma más igualitaria posible. Nadie debe ser objeto de explotación, es decir, recibir un escaso salario por un duro trabajo. No debería haber hombres ni demasiado pobres ni demasiado ricos, sin olvidar que el alcance exacto de los conceptos demasiado pobre y demasiado rico viene determinado por la sensibilidad jurídica de cada sociedad. En este sentido, el Islam no puede equipararse ni con el comunismo ni tampoco con un sistema económico liberal. Y esto no está relacionado exclusivamente con la prohibición del cobro de intereses, sino también con la redistribución de la riqueza en la sociedad. Bien, este es el ideal. Solo que, como es de sobra conocido, resulta difícil armonizar realidad e ideal, sobre todo cuando los poderosos y privilegiados no están dispuestos a renunciar a su posición de privilegio. Como mejor consiguen esto último es estableciendo un régimen que esté al servicio de sus propios intereses. El califato de Otman señala justamente el comienzo de este desarrollo en el Estado Islámico. En semejante situación, los ricos se vuelven más ricos y no están dispuestos a que los delirios revolucionarios de unos pocos, que hablan de igualdad y de justicia, pongan en peligro su situación. El proceso es muy sencillo. Todos son iguales, pero los árabes son más iguales. Y todos los árabes son iguales, pero los omeyas son todavía más iguales. Resumiendo, durante el califato de Otman aparecen en el orden del día muchos de los problemas que hoy siguen siendo de palpitante actualidad. ¿Pueden los musulmanes contemplar con los brazos caídos hechos como las grandes diferencias de renta, la fosa insalvable que separa al pobre del rico, la explotación y la opresión, o por el contrario, deben intervenir activamente para eliminar estas irregularidades? ¿Es esto algo que se les impone como una obligación o es simplemente una ideología fundamentalista radical? ¿Ha de quedar reservado el Islam, como le sucede en este momento al cristianismo, a la esfera de la vida privada, a la conciencia del individuo, o por el contrario, deben los musulmanes comprometerse políticamente en la lucha contra las desigualdades y los fallos de la sociedad? ¿Por qué pretender alcanzar estos objetivos a través de un Estado Islámico de derecho divino? ¿No sería preferible, o al menos suficiente, que los musulmanes políticamente activos se asocien con otros ciudadanos que piensan como ellos, organizando, por ejemplo, un partido socialdemócrata? En los próximos días veremos qué respuestas han dado a estas preguntas algunos pensadores musulmanes hasta el día de hoy.